to the land of sleep, but then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know.
Won't you come with me? Won't you before they're gone in the morning? Bueno, pues aquí estamos en este tiempo de tertulia ya con parte de nuestros invitados en el día de hoy. Jonathan García, ¿cómo estás, Jonathan?
Hola, Egunon.
Egunon, bien, ¿no?
Bien, vamos a decir que bien.
Vale, pues estupendo.
No se puede.
Tenemos también a Pedro Mendiguchía por ahí, creo que anda Pedro. Pedro, ¿cómo estás?
Egunon.
Egunon, Pedro, muy bien. Bueno, y lógicamente, bueno, enseguida espero que se incorpore Xavier ayer, que decía que venía ahora, que estaba ya llegando. Y bueno, y los oyentes que a través del 688-88-77-88 nos van a ir dejando también sus comentarios, bueno, como lo vienen haciendo durante toda esta mañana. Bueno, si queréis empezamos hablando del transporte, bueno, de las circunstancias que tenemos ahora mismo, ¿no? Parece que el gobierno con los que ha negociado, voy a ser preciso en las palabras, con los que ha negociado, que son las grandes compañías de transporte, ha llegado a un acuerdo de descuentos en el combustible, medidas además, ayudas directas, etcétera. Aquí, por ejemplo, el sindicato IRU tiene una reunión hoy, todavía se lo está pensando, porque hay otras reivindicaciones, los peajes, las jubilaciones, etcétera, todo eso viene a sumar, ¿no? Bueno, lo que tenemos realmente es un problema de parón, que eso es lo que ahora mismo hay, en estos momentos.
Bueno, pero la noticia que nos despierta esta mañana es bastante mejor que la que nos ha despertado en los 10 últimos días, lo cual desplaza el foco de un conflicto a otro. El gobierno empezó la semana, o acabó la anterior, ofreciendo 500 millones en ayudas, ahora están 1.000, y además hay una rebaja de 20 céntimos por litro de gasóleo, que es otra ayuda directa. Bueno, esto es, en cualquier situación, en cualquier país del mundo, en cualquier momento, pues sería suficiente para que las aguas volvieran a su cauce y se recuperara la normalidad. Aquí no. Aquí ahora se desplaza el foco de donde estaba a una situación muy peculiar de enfrentamiento con un grupo que encabeza las protestas, que las lidera y que no ha estado sentado en la mesa de representación, cuyo reivindicación en este momento es que hasta que no se sienten con el gobierno, ellos no se mueven de su sitio. Esto me parece que es inaceptable, nos aboca a una situación, a un escenario tremendo de bloqueo y va a requerir de otras actuaciones y otras medidas y de una firmeza que hasta este momento no se ha mostrado, pero el escenario es francamente preocupante en este momento. Hay acuerdo, pero no hay desbloqueo. Una situación muy difícil de entender.
Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? En este sentido, es verdad que resulta extraño, aun siendo conscientes de que el sector del transporte, en este caso el transporte por carretera, que habría que especificar, ¿no? Porque es el que realmente se está viendo afectado, porque últimamente, en estos últimos días, también se ha sumado el sector del taxi, que también ha visto en alguna medida que el gobierno se ha aproximado a algunas necesidades, pero claro, es verdad que ese sector del transporte, aun siendo muy plural, es verdad que choca cuál es la situación, ¿no? Los extremos en los que se mueve y la realidad, ¿no? Que transcurridos 10 días y con lo que ha supuesto también en la opinión pública y en la sociedad en su conjunto, choca, ¿no? La situación actual y que sigamos así, ¿no? En una situación de impas, de duda y demás. No lo sé, no sé hasta qué punto hay algo más allá de las reclamaciones estrictamente sectoriales o no, porque claro, para la ciudadanía también resulta chocante algunas cuestiones, porque obviamente el precio del combustible se ha incrementado de manera exponencial y de manera abusiva en muchos sentidos. Es verdad que es un sector que viene de atrás con unas reclamaciones muy propias. Es verdad que la Unión Europea también está marcando algunas directrices para poder modificar todo lo que tiene que ver con el transporte por carretera en favor del tren o en favor de otros medios alternativos. Pensemos que en Bilbao durante mucho tiempo se estaba hablando de un puerto exprés para unir Burdeos con Bilbao para transportar mercancías en cantidades ingentes a través de contenedores, precisamente para reducir el transporte por carretera y precisamente como consecuencia reducir también la contaminación, ¿no? Y en esas políticas de sostenibilidad y reducción de la dependencia de los combustibles fósiles. Digo, no sé, a veces quizás está siendo mal explicado o quizás nos estemos enterando mal, pero a veces faltaría alguna explicación añadida para poder comprender qué es realmente lo que se está en juego, si es única y exclusivamente esas reclamaciones sectoriales o hay algún otro tipo de componente.
Xavier Ayardi, ¿cómo estás, Xavier?
Muy bien, a última hora no he podido acudir, ¿eh?
Bueno, no importa, pero estás ahí, que eso es lo importante. Te tenemos ahí. Bueno, la tecnología nos lo permite.
Yo creo que comprensible es. El tema es que, bueno, pues que estamos ante varias tormentas perfectas, ¿no? Y una es la del transporte. Porque por un lado tenemos, digamos, el camionero que anda con el camión, por otro lado tenemos todas las empresas que de alguna forma son las grandes concesionarias y muchas veces simplemente son intermediarias, pero son los que tienen los grandes contratos. Por otro lado tenemos los órganos de representación. Probablemente ese camionero no ha estado representado o ha estado representado indirectamente, que también es lo lógico dentro de un sistema democrático, ¿no? Y entonces, pues, se monta el pollo. Y dice Jonathan, pues con razón, que igual pues hay cuestiones que pueden ser sectoriales y otras cuestiones pues que se han dejado caer por ahí de que pueden ser también pues sectores que pueden ser perfectamente en este momento estar en consonancia con políticas como las de Vox, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo que tenemos es pues una mini tormenta perfecta, porque si el camionero en última instancia se empodera y dice que le da lo mismo lo que se negocie en una mesa, porque ellos siguen otros órganos de representación o otra modalidad de representación, y quien está en la mesa no le representa, pues tenemos un fregado de mucho cuidado, ¿no? Un fregado difícilmente resoluble, porque lo lógico es que el ministerio, los ministerios negocien con los representantes de los camioneros o con los representantes formales. Y otra cosa es que en este momento una parte de esa informalidad es la que está capitaneando todo este movimiento. Luego, realmente no es nada fácil resolver el tema, porque al final esto me recordó hace unos días a un artículo que escribió Telesforo Monzón en el 78-79, donde decía que lo importante en última instancia era saber quién era el campanero y si tocaba las campanas, y que entonces habría que hablar con el campanero y que en cambio no había que hablar ni con la institución eclesiástica, ni con el cura, ni con el párroco, ¿no? Claro, la lógica esa es terrible, porque al final esa lógica del campanero, que es la que están aplicando estos, pues es como si en un momento determinado, salvando las distancias, te viene un grupo mafioso y te dice que, hombre, que el escaparate, si quieres tenerlo entero, pues le tienes que pagar una mordida, ¿no? Entonces, creo que es una cosa muy difícil y creo que es una papeleta para el gobierno de una complejidad brutal.
Sí, Pedro.
Sí, en eso estaba subrayando, que además lo que está en juego es el mantenimiento de las estructuras formales de representación y de las estructuras formales de negociación. En eso, la forma es tan importante como el fondo. Bueno, es que en derecho el fondo solo circula por una forma. Y aunque yo confío en que este gobierno en concreto, esta ministra de Trabajo, esta vicepresidenta del gobierno, y no cualquier otra, es capaz de mantener vivo el contacto con hasta el demonio para conseguir que se desbloquee una situación de bloqueo como la actual, no puede saltarse las estructuras formales de representación, porque es como decirle a los interlocutores
con los que se sentó ayer, ustedes no pintan nada en este negocio porque son buena gente y me voy a entender con ustedes, en, si no es en 2 horas, en 7, me voy a reunir con los que están pinchando ruedas en la calle porque es realmente con quienes me tengo que reunir. Me saltaría la forma en la que se resuelven los conflictos y entonces entraríamos en la selva de permitir que el mafioso del cristal de que dice Xavier sea el que manda. Eso no puede ser, eso está en juego.
Bueno, pues da las circunstancias de que ahora mismo estamos en esas, ¿no? A ver, también es verdad que en un principio tienes una plataforma que había convocado un paro y no te sientas con ella porque dices las circunstancias que digas. Pues es que es un problema, pero, es que es un problema. Ya sé que no te puedes, no te tienes que andar sentando con cualquier ciudadano del mundo que se ponga así, pero no sé. Me da la sensación de que después de lo que se había originado, pues algo tendrás que decir con ellos, aunque no te guste.
Ya, pero yo entiendo lo que dices, Coldo, pero la complejidad del tema es enorme, ¿eh? Es enorme desde un punto de vista democrático. A ver, ¿cuántas veces nos ha sentado fatal pues todas aquellas huelgas que hacían los pilotos o los controladores aéreos? ¿Cuántos serán? Un número ínfimo. Tenían capacidad de chantaje brutal, brutal, porque en el fondo si ellos quieren y se ponen de acuerdo, entre 100 paran toda la navegación aérea. En este caso estamos ante otro tema, digamos, mucho más difícil, porque yo estoy convencido que tienen razón de uno en uno todos los camioneros que al final están siendo subcontratados por las grandes empresas logísticas a unos precios probablemente abusivos y probablemente sin que les deje margen de maniobra. Pero de alguna forma tendrán que, digamos, sentarse o en algún momento o a la mesa, en la mesa formal, pero probablemente no en la mesa formal, pero sí en la habitación auxiliar de los salones del ministerio o de donde sea, y tendrán que negociar de alguna forma. Y luego ya hay otro tema que queda para una segunda fase, y es la relación entre esas grandes empresas de logística y los camioneros. Es decir, que no todo en este caso es achacable al gobierno, que no el gobierno está mediatizado por las formas y por los canales de negociación que tiene, y en todo caso desde la otra parte también tiene que haber unos interlocutores válidos, porque si no al final no es la Iglesia la que tiene la legitimidad de dar las campanadas, sino que al final pues es el campanero el que manda, y si el campanero en un momento determinado, y salvando otra vez todas las distancias, porque pienso que los camioneros de uno a uno estaban pasando una situación crítica y una situación de una baja de beneficios brutal y de que no le renta, el campanero al final puede decir que está tocando las campanas toda la noche, molestando al vecindario, y eso solo tiene una posibilidad, y es que venga la policía municipal y se lo lleve. En este caso eso no se puede hacer porque en el fondo del transporte pues depende gran parte del abastecimiento de todos los productos. Creo que en España, pues no sé si por carretera iba el 90 o el 95% de todo lo que se distribuye, ¿no? Luego, eso tiene una dificultad, pero en esa dificultad también, de alguna forma, esta plataforma tiene que elegir representante y no puede también decir unilateralmente, me da lo mismo lo que se decida hoy, porque a mí no me afecta. Igual sí, igual te afecta incluso positivamente.
No, bueno, de hecho yo creo que aunque les parezcan migajas, le afecta positivamente. O sea, yo creo que ninguno de ellos va a renunciar a la ayuda directa ni va a renunciar a que le cobren 20 céntimos menos el litro de combustible. Estoy seguro. No, bueno, esto es una...
Pero lo que ha dicho Pedro del fondo y la forma es muy importante.
Sí, que sí. Esa es la parte sustancial, eso es lo que digo yo también. ¿Sí? Y yo creo que sí, hay que hablar con el campanero. Hablas en el confesionario, donde quieras, pero habla con el campanero también, por si acaso.
Si no, siempre quedarían.
Puede hablar con el párroco y el obispo.
Hablas con el. Pero ya he hablado con el párroco, ha hablado con el párroco. Pues hombre, lleva a un secretario de Estado que hable con el campanero. Ya está.
Eso es.
No digo que vaya la ministra, digo que vaya un secretario de Estado. para saber un poquito del campanero cómo respira. Bueno, a ver, dicen algunos oyentes, dice, por ejemplo, en el transporte, dice, hay una mafia enorme con grandes mordidas, no, yo lo desconozco, en el puerto de Santurchi saben mucho de ello, pues no lo sé, se subvenciona y rebaja el precio del gasóleo a transportistas, taxistas y otros, pero el resto de usuarios, al parecer, no nos afecta y seguiremos pagando un precio abusivo de combustible. Aquí todo el mundo protesta, pero a los únicos que no nos solucionan nada es al consumidor, que al final somos los que pagamos y nadie nos tiene en cuenta. Los precios suben y los que pagamos somos nosotros. Otro dice que habría que hacer un poco de pedagogía y explicar el por qué esta plataforma no puede ser recibida por el gobierno. Para esto te tienes que presentar a unas elecciones dentro del sector que te harán derecho a una representación dentro del Consejo Nacional del Transporte. Bueno, pues ya vemos que hay algunas posiciones que también tienen lógica en este caso. Hacemos un paréntesis y continuamos.
Egunon Vizcaya.
Suite Deluxe cumple 25 años y seguimos fieles a nuestro objetivo, mejorar tu calidad de vida. Si de verdad valoras tu descanso y te gusta invertir tu dinero solo una vez, visítanos. Resolveremos todas tus dudas y te asesoraremos de manera diferenciada para que elijas el colchón o cama que mejor se adapte a tus necesidades. Te esperamos en Derio, Leioa y Bilbao. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Inspira Valdarán. Llénate de salud, naturaleza y vida. Esta primavera, ven a recorrer nuestros caminos, montañas, ríos y pueblos. Te esperamos en la Valdarán, la esencia de los Pirineos. Visitvaldarán.com.
El mejor jamón ibérico de Bellota y los mejores embutidos ibéricos desde Extremadura, directos a tu mesa. Y a los mismos precios del año pasado. Llévate un Eurojamón o paleta por pieza y Eurojamón te lo lonchea gratis. Disfruta ya aquí del mejor sabor ibérico extremeño. Haz tu pedido a precios de fábrica en eurojamón.es o llámanos al 924-248-961. Ya sabes, mantenemos los precios.
En 1972, Gregorio de Valles abrió una pequeña carrocería en el centro de Trápaga para reparar los coches de la época. Han pasado 50 años y Carrocerías El Valle, con sus dos centros integrales del automóvil en Ugarte y Trápaga, es la referencia en Vizcaya en la reparación de vehículos. Si lo único que hubiéramos querido era reparar vehículos, lo habríamos conseguido hace mucho tiempo. Por eso seguimos innovando. Entonces, ahora y siempre, Carrocerías El Valle.
En San Viator y Castechea te forman en ciclos de grado medio y superior como el de sistemas electrotécnicos y automatizados. San Viator y Castechea de Sopuerta también con bachillerato y FP básica. Tu apuesta por un futuro profesional. Más info en sanviator.com.
La Tasca di Sosaki, referente gastronómico del centro de Bilbao, donde se juntan lo mejor del mar y de la tierra. Lugar ideal para disfrutar de la mejor gastronomía vasca, pescados o mariscos de altísima calidad, junto a una chuleta de ensueño. La Tasca di Sosaki, pasión por la carne y el pescado, un placer inolvidable para tu paladar.
Movex Clinics Bilbao, el centro de neurorehabilitación robótica, ayuda a pacientes con lesión medular incompleta como Isabel.
Tengo días que tengo sesión con Han, que es el exoesqueleto, te ponen el aparato y pues caminamos.
Movex Clinics Bilbao, edificio Albia, infórmate en el 613-004436 y en movexbilbao.com.
En Calor Gratis sabemos lo importante que resulta la colaboración para superar las dificultades, y más en estos tiempos, por eso hemos elaborado una guía de consejos prácticos para que puedas resolver algunos problemas de moho, condensación, humedades, pérdidas de calor en tu vivienda. En nuestra web calorgratis.es encontrarás una herramienta informativa, porque en Calor Gratis estamos para ayudarte. Llámanos a Calor Gratis en el 670 38 71 34 o en la web calorgratis.es.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues estamos aquí en este tiempo de tertulia con nuestros invitados y con los oyentes, que algunos de ellos dicen, por ejemplo, dicen respecto al debate, los transportistas poco a poco consiguen lo suyo. El resto de ciudadanos, a quienes nos cuesta llegar a fin de mes, ¿vamos a tener algún tipo de descuento en la gasolina? Pues creo que Alemania van a dar bonos a cada familia. Luego también dice alguien que yo estuve con autónomos y muchas veces, muchas cosas, ellos me decían que hay una política para cargarse al autónomo. ¿El mafioso quién es? Pregunta. ¿El autónomo o el propietario de la empresa que tiene su sede en Holanda? el que controla el mercado y me hace, te hace trabajar por debajo de los costes, el que no paga los impuestos. Cuidado con dejar al transporte en manos de cuatro compañías que residen en Holanda. Igual el día de mañana no había huelgas, pero tienes que tragar lo que te digan y no tienes capacidad de gobierno. Bueno, pues también esto es un problema, evidentemente, que es un gran problema, ¿no? Las grandes multinacionales, en todos los sentidos, que al final pues acabas convirtiéndote en una casilla en el Excel. Punto, se acabó, sin más.
Sí, pero lo que pasa es que cuando... Sí. Perdona, Javier, lo que decía es que si abrimos el melón de todos los problemas que tiene cada sector, yo ya sé que la reunión de ayer no servía para arreglarlos. Y lo que sí sé es que los problemas que se van produciendo me sirven para conocer la globalidad de la situación y para saber que mi solución es necesaria e insuficiente. En tanto que necesaria, se debe aceptar. Y seguimos caminando para conseguir la solución a otros problemas que esta situación nos ha servido para detectar. Pero no vale decir que nunca vale ninguna solución a ningún problema que se plantee, porque el problema es otro. Yo entiendo que la situación que se planteó ayer, desde la interlocución que ayer se generó y la solución o el acuerdo al que ayer se llegó, vale para lo que vale. No vale para arreglar el mundo, pero vale para lo que vale y serviría servir para que la gente se beneficie. No hace falta que a mí no hace falta que me subvencionen el gasóleo, o sí, pero por lo menos que no tenga problemas de suministro al acudir al supermercado. Todo está interconectado y a mí seguro que esto me beneficia. A todos los ciudadanos seguro que nos beneficia que el problema del transporte se solucione, aunque no nos subvencione directamente el gasóleo a los demás, porque no todo está en la mesa continuamente. Y entonces hay que dar por buenos determinados acuerdos parciales que solucionan un poco los problemas a los que nos encontramos, partiendo además de lo súper complejo que es el tema que tenemos entre manos.
Javier.
Sí, sí, y que no, y que además yo cuando he dicho lo de mafioso, quiero decir lo que he dicho, y evidentemente estoy bastante de acuerdo con lo que decía el oyente. Ahora, el tema es cómo reconfiguramos todo el sector de la logística para que, primero, el conjunto de camioneros, por independiente o independiente, tenga una capacidad de representación, una capacidad, al final, de negociación y realmente represente al sector pues en sus múltiples variedades. No, aquí tenemos una entidad que se llama IRU, ¿no?, en el País Vasco.
Sí, sí.
Me imagino que esa entidad estará compuesta por camioneros. Lo que pasa es que en este caso yo creo que se da una situación que probablemente ha estado latente durante mucho tiempo. Es decir, mucho camionero, digamos, desperdigado en algunas dentro de algunos sindicatos o representantes de camioneros que, bueno, pues que cada vez tenían menos fuerza en un contexto donde será verdad que todo esto estará siendo, pues dentro de la globalización, controlado por fondos, vete a saber con qué, con la colaboración de mucha gente de aquí que también colaborará con toda esta gente que consigue los contratos y luego pone unos precios, tira unos precios y se los hace cargar al camionero que tiene su propio camión. Pero claro, eso requiere una reconfiguración del sector y que en el sector realmente existan los representantes para que incluso ellos mismos puedan cambiar la correlación de fuerzas. Es decir, si hay unos sindicatos relativamente potentes de estos camioneros, pues me imagino que tendrán ellos su propia representación y podrán enfrentarse incluso a estas empresas que funcionan en dos o en tres fases de su contratación, ¿no? Y por otro lado, yo creo que aquí es lo que se llama la plataforma esta, pues yo creo que tiene que estar muy bien organizada, tiene que estar muy bien dirigida, porque al final está manteniendo una posición muy firme y eso quiere decir que alguien está haciendo una buena dirección del proceso. Esto no surge de la nada. Esto no son cuatro camioneros que antes de ayer se han juntado y han estado ya cabreados por la situación en la que estaba el sector y de pronto pues han adquirido una fuerza de un día a otro. No, yo creo que esto pues lloverá sobre mojado y luego... junto a eso, pues gente que esté muy bien organizada detrás, que está dirigiendo el movimiento, lo cual me parece bien, ¿eh?
Bueno, pues es lo que hay. De todas formas, bueno, a ver, también es verdad que muchas veces no se explican las cosas como hay que explicarlas. A ver, tampoco, también es verdad que los camioneros, por ejemplo, un oyente lo ponía por aquí, no sé si es verdad o mentira. Sí, a ver, los camioneros normalmente no pagan el mismo precio que paga el ciudadano normal por el precio del gasóleo. Eso está claro. Primero porque ellos, al ser grandes consumidores, tienen acuerdos especiales con las gasolineras o las compañías y ya tienen rebajas en torno a los casi 20 euros, 20 céntimos, por ejemplo, casi en algunos casos, ¿no? Depende de esas tarjetas de descuento que ellos llevan, etcétera y demás. Luego hay que tener en cuenta que también tienen devoluciones de parte del impuesto de hidrocarburos, creo que son 4 euros y pico, más o menos, lo que se les devuelve. Bueno, este tipo de cuestiones. Y luego, pues bueno, que están en su derecho de reivindicar. Yo creo que yo el otro día hablaba de las reivindicaciones, había algunas que me parecían razonables, pero que no tenían nada que ver con el precio del carburante. Tenían que ver con otra cosa. Tenían que ver con las enfermedades profesionales, etcétera, ese reconocimiento.
La jubilación, pero bueno, las condiciones también en el sentido de...
Sí, aquí, por ejemplo, Iru en Euskadi lo que está protestando es por los peajes, ¿no? Uh-huh. Que en muchas ocasiones esto tiene que ver pues también con los... Porque ellos, al final, trabajan para otros que no les están pagando los precios reales de todo lo que vale el proceso. Bueno, pues estas, yo, las dificultades, claro que sí, no voy a denostar a nadie, pero sí llama la atención, pues que yo, el gobierno central, y por eso llamaba la atención, ¿no? Que estaba reunido con unos, con otros que habían convocado no, pero los que habían convocado a la plataforma pequeña, resulta que había contagiado a todos, y estaba contagiando ya a todo el mundo. Bueno, esta es la realidad.
Es normal, ¿eh? Porque
que sí.
En un momento ves que hay una plataforma lo suficientemente fuerte que plantea unas reivindicaciones, entonces mucho camionero que habrá estado sindicado en otra organización, pues probablemente ha abandonado en ese momento la militancia con esa organización y se siente mejor representada por la plataforma.
Además, también recordar que si hubiese sido solamente la variable del gasóleo o de los carburantes, también tenemos a los arrantzales en puerto, precisamente también por eso mismo, ¿no? Por el incremento del precio, que tampoco les compensaba. Más allá de también que luego el problema del transporte de ese pescado hacia las lonjas y demás. Entonces, es verdad que había más reclamaciones, pero sorprende eso. Las dudas que surgen, ¿por qué sí, por qué no? ¿Y cómo se está desarrollando el proceso?
Bueno, dice un oyente, cuando no hay comida ya se sabe lo que puede empezar a ocurrir. Mira por dónde, la gente está empezando a darse cuenta de que los transportistas son muchísimo más importantes que los médicos de familia, los cuales durante meses han estado ausentes de sus puestos de trabajo y encima les hemos pagado. Eres muy crítica, este oyente es crítica. También dice, la situación hace años que se veía venir. Sí, en las áreas de descanso se robaba gasoil, ruedas de repuesto. En Inglaterra no hay nadie que quiera ser camionero. Ni los búlgaros en Francia se quería obligar los fines de semana en ir a hoteles, etcétera, puesto que las áreas de descanso se habían convertido en estercoleros. No solo un problema de España. El tema no va a ser fácil. La Unión Europea tendrá que ponerle un ojo. Bueno, pues sí, esto es lo que tenemos. Y luego ya tenemos el conflicto de Ucrania, que lo viene a enredar todo más. Lo que pasa es que hablar de conflicto no hay que hablar de guerra de invasión, hay que hablar de una situación muy preocupante, y yo con esa escalada declarativa que se está produciendo, que me da un pánico atroz, esto de que y ahora vamos a prepararles contra un ataque químico, vale, bien, bueno, ¿quién dice esto? ¿El único país o de los pocos de los países que han utilizado las armas químicas ellos también? Vale, venga, seguimos. Es un poco terrible todo lo que sucede, ¿eh?
Y otros países para hacer experimentos con misiles intercontinentales a la sombra de esta guerra.
Sí, sí, claro.
Como Corea del Norte.
Claro.
En esa misma escalada de...
Es para enredar.
Por eso.
Sí, estamos ahora mismo en una escalada bélica muy relevante. ¿Os preocupa esta situación? No me refiero ya a que os preocupa la guerra, evidentemente, ¿no?
Pero, a mí me preocupa.
Pero la dinámica en la que hemos entrado ahora mismo ya es un poco... ¡Buf!
A mí me preocupa que llevemos un mes de invasión y empiece a dejar de ser la primera página de los periódicos y se cronifique el conflicto como si fuera uno más. No sé qué pasará cuando llevemos 2 meses de esta situación. Me preocupa que nos dijeran o que expertos dijeran que esto se trataba de una campaña de corta duración y no se le vea el final. Y me preocupa no entender o intentar entender y cada vez entender menos. Es decir, los mensajes que Estados Unidos, la OTAN, Putin van lanzando a la otra parte son eslóganes, grandes mensajes que pretenden multiplicar su efecto en la reacción del contrario. Pero no sabes muy bien qué hay de verdad en ninguno de ellos. ya es absolutamente imposible saber nada objetivo de la campaña de invasión, ni de la defensa, ni del ataque, ni del daño que le está haciendo a Rusia la resistencia de los ucranianos, ni del daño real que están produciendo. Es absolutamente imposible entender nada de lo fundamental. Es decir, uno se tiene que empapar mucho más de la situación para poder llegar a entender algo de lo que puede ocurrir en los próximos días. Y en medio de todo eso, a mí me impresiona mucho escuchar, ver que Emmanuel Macron habla con Putin periódicamente, más de lo que yo hablaba con mi madre cuando me fui de casa. Habla con él, habla con Joe Biden, mantienen unas conversaciones fluidas, semanales, continuas, de las que me imagino que Emmanuel Macron este fin de semana, que están todos reunidos en Bruselas, dará cuenta para que todos puedan saber o tener una prospección más o menos real de qué es lo que puede ocurrir o de qué es lo que realmente está dispuesto a hacer. No me imagino que le haga otra pregunta. Oye, ¿hasta dónde vas a llegar? Porque nosotros tenemos que estar preparados y porque estás tirando bombas a 15 kilómetros de la Unión Europea. Esto no es normal. Tu voluntad de agredir y de o conseguir tus objetivos tendrá un límite. ¿Y cuál es? Y esto no nos llega, aunque me imagino que es de lo que están hablando en estos foros informales con el agresor en este momento. No acabo de entender y al final uno se repliega a esa posición de observador secundario que duda de todo lo que escucha, pero que no tiene más recursos para ir más allá y para conocer más la situación.
Sí. Xavier.
No, pues no, totalmente de acuerdo con Pedro, ¿no? La verdad es que ha pasado un mes y pueden pasar dos y tres, y lo que vemos es que también se refuerzan los extremos, ¿no? Ya se refuerza el extremo chino-ruso y se refuerza el extremo estadounidense. Y la verdad es que pues aquello que se decía en su momento de que la Unión Europea era un gigante económico, pero un enano político, pues yo imagino que es un enano también militar, y esto nos tiene que llevar a reflexionar muchas cosas, porque por un lado vas a tener millones de desplazados, los millones de desplazados siguen produciéndose. A mí me tiene un poquito sorprendido con la información que tenemos, pero yo creo que hoy por hoy tenemos mucho más información, porque al final hay mucho camerama individual a través de las nuevas tecnologías que te manda verdaderos vídeos espeluznantes, ¿no? Y entonces, pues, me sorprende que desde Rusia o desde Putin se esté planteando una guerra de estas de arrasar, tipo como lo que se probó en Siria, ¿no? Que, como Siria nos importaba menos, y además ahí colaboraron todos a gusto machacándose unos a otros, pero te genera esa impresión de si no se debería contestar de alguna forma a esa invasión. O sea, a mí ya me genera ya un puntito de decir, pues, podemos seguir en esta inacción, puede seguir la Unión Europea en esta inacción, viendo lo que está sucediendo, y es lógico que suceda eso por un lado, ¿no? Ya sé que está el gas por el otro lado, y ya sé que le estamos pagando todos los días casi 300 millones de euros a Rusia por el gas que llega, pero dices, ostras, aquí está pasando algo raro y estamos demostrando una incapacidad absoluta, que me recuerda un poquitín otra vez al campanero anterior. No hay un tío que toca las campanas y aquí nadie le hizo nada, ¿no? Entonces eso, por un lado, me preocupa también la dependencia creciente si esto se prolonga. Y esa escalada que has dicho, pues también es preocupante. Porque, claro, yo lo que no sé es, evidentemente, qué intenciones tenía Putin, si era como todos pensamos primero que no iba a haber guerra, que no podía ser posible. Luego, pues, la segunda fue que, bueno, pues que sería una cosa de corta duración de pillar a dos territorios, pues no, no, parece que lo que quiere es hacer mucho más daño que el inicial, ¿no? Pero parece que también está encontrando resistencia. Claro, ¿esto hacia dónde va? Porque, claro, en un momento de desesperación o de cabreo, pues evidentemente puedes pasar a más. Que desde los Estados Unidos se esté alertando de posibles movimientos que estén pensando desde el Kremlin, pues también dijeron que iba en serio lo de la invasión y no nos lo creíamos, ¿no? Entonces, o tienen una información estratégica desde Rusia o de lo que está pasando en Rusia y el sistema ruso está absolutamente como un queso brujillo de donde sale mucha información, o si no, es altamente incomprensible. Ahora, lo que no parece lógico es que esa escalada, pues, verbal, luego se materialice. Pero bueno, también es que es un poquito sorprendente todo el sistema y, claro, no estamos jugando con morteros contra morteros, ¿no? Sino que ya estamos jugando con, me imagino, con una sofisticación de armas que no tenemos ni idea de lo que tienen en cada uno en su arsenal. Me imagino que se nos hace impensable porque ni nos lo imaginamos.
Lo que
a mí también me sorprende, retomando un poco la idea de Pedro, es, estamos en una guerra en la que hay dos contendientes principales, Rusia y Ucrania. Respecto a Ucrania, la información nos llega, como bien decía Xavier, a través de esos cameraman o camerawomen que tienen los móviles y a disposición de todo el mundo y los vídeos se suben a la red. Pero a mí me sigue llamando la atención el silencio informativo que proviene de Rusia. Porque sería una pieza también importante el hecho de conocer qué es lo que está sucediendo en Rusia, o en una parte de Rusia, porque Rusia sabemos que es el país más grande del mundo. Y entonces eso también tiene sus consecuencias, pero sería interesante conocer eso. ¿Qué es lo que está sucediendo en Rusia? Porque, y qué es lo que está diciendo Rusia. Precisamente porque al principio sí que vimos esas manifestaciones en contra de la guerra. Recordemos que hace unas semanas también fue la periodista que apareció en uno de los informativos denunciando esa misma guerra. Y desde entonces, por mucho que busquemos o mucho que leamos, no encontramos ninguna explicación. Y puede ser una herramienta también ese hecho para internamente en Rusia, para poder desestabilizar, por decirlo de alguna manera, un poco la postura de Putin y darle un toque, y por otra parte también para conocer si realmente en Rusia está ocurriendo algo, porque claro, si hacemos caso a las cifras que se están dando, Rusia acaba en este mes ha perdido como casi el 1% de todo su ejército.
No me creo nada yo.
Por eso digo, si nos las creyéramos, sería el 1% del ejército de Rusia en un mes, el 1%. Porque eran, calculaban, ¿no? Como que eran 900.000 y estaban hablando de 10.000, o sea, era una barbaridad.
No, yo la verdad, en época de guerra creo que tenemos que de la misa a la mitad, o sea, yo es que no.
Por eso, entonces,
o sea, pero en todas las guerras ha pasado lo mismo, en todas las guerras. Yo, los años que llevo aquí y algunas de ellas que han sido noticias importantes de seguimiento, pues dices, es que no te puedes creer nada, ¿no?
Bueno, sabemos que el precedente luego, es el hundimiento del Maine, ¿no?
Pues
como
sí,
se pone siempre en la guerra
está,
hispano,
pues eso es, exactamente,
hispano-estadounidense, ¿no?
Y a ver, yo
de todas maneras,
ayer recordábamos aquí, ¿no? En la guerra de las Malvinas, lo recordaba además Rafa Leonisio, recordaba además, ¿no? En la guerra de las Malvinas, se decía, Argentina le decían siempre, vamos ganando,
correcto,
hasta el último comunicado. Hasta el último comunicado dijeron, hemos perdido. Ya está, pues esto nunca sabemos lo que puede pasar, nunca sabemos. Y aquí
de todas maneras, sin observar la realidad internacional con lupa todos los días, uno se hacía la idea de que Rusia en el contexto internacional tenía pues una población, una gente, unos medios de comunicación en los que la crítica, el pensamiento diferente, la posibilidad de discrepar, bueno, pues tenían carta de ciudadanía. Es decir, no se trata de una dictadura férrea que impide el funcionamiento de un sistema mínimamente sano de comunicación y de opinión, ¿no? Pero lo que está mostrando de verdad esta situación es que no es así, porque si lo fuera, no habría esta opacidad absoluta que nos impide conocer absolutamente qué es lo que está escuchando la ciudadanía rusa de lo que es lo que está ocurriendo en Ucrania. Y por qué todas estas cosas de las que hablaba Jonathan, que han ocurrido en las primeras semanas, son una especie de islotes en un desierto de desinformación absoluto. Hubo detenidos en las primeras semanas, lo sigue habiendo. Hubo un periodista que en la televisión manifestó su discrepancia. Hubo un tertuliano que en un programa de opinión se atrevió a discrepar y recibió una reprimenda del conductor del programa. Y esta situación se mantiene. ¿Cuál es la situación real? ¿Por qué no se puede conocer nada? Bueno, pues yo sí que creo que refleja que evidentemente el sistema, el régimen, lo de Putin es realmente un sistema que limita extraordinariamente la libertad dentro del país. Y esto nos impide saber qué es lo que hay.
Sí, sí, no, eso parece claro, eso es evidente, ¿no? Lo único que luego te llega esa contrainformación, te dicen, pues una periodista que sale, interrumpe un programa de televisión y le han multado con 290 euros. Dice, pues aquí te vas a la cárcel. Dices, bueno, ya de repente esto que es lavado de imagen o qué es esto.
Y allí también, seguramente.
Y ahí también, sí, bueno, que es normal, si no, no te ve. Bueno, hacemos un paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Herri y Ratia.
En Swick Deluxe cumplimos 25 años. Si de verdad valoras tu descanso y te gusta invertir tu dinero solo una vez, visítanos. Swick Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Para alcanzar todo el potencial de mi visión, mis lentes progresivas Varilux me ofrecen una transición suave de cerca a lejos, con un enfoque perfecto en cada detalle. Eso es ver sin límites. Ahora con Varilux, tu segundo par de lentes progresivas de regalo.
Ya en Óptica Lázaro, en Madrid 8, Pozocoete, Basauri y empieza a disfrutar el doble.
En el momento en el que todo sube, ¿quieres que tu empresa tenga mejores precios? Únete a Centralcom y te ayudaremos a mejorar tus costes. Somos más de 400 empresas asociadas. Cuantas más seamos, mejor. Centralcom.com, con Z, es tu solución.
Arteaberri Obras, rehabilitación integral de edificios, impermeabilización y reparación de fachadas, cubiertas, tejados y de interiores. Sello de confianza 2021 y certificado ISO 9001. Arteaberri Obras ofrece hasta 10 años de garantía. Informes en el 94-463-2909 y en arteaberri.net.
Vámonos a la playa. Vámonos de crucero. Vámonos a Disney. Vámonos de fin de semana. Vámonos donde quieras. Pero apaga y vámonos. Viaje Seroski. Sueñas. Vuela.
Malda Bikes, auténticos profesionales de la bicicleta y los patinetes eléctricos. Reparación, venta y alquiler con el mejor asesoramiento. Nuestro mecánico ha trabajado con los mejores equipos ciclistas internacionales. Malda Bikes, lo que ciclistas y patinetistas necesitan. En Bilbao, Blas de Otero 61 y en Elorrio, San Fausto 25. Confía en nosotros y ahorrarás.
En Deusto Goya Compro Oro ofrece una oportunidad única en joyas de ocasión con descuentos del 70% y venta de joyas al peso. Goya Compro Oro. Discreción, confianza y mejores precios con las máximas tasaciones y pagos al instante por la compra de oro, plata y herencias. Goya Compro Oro. En Deusto, Lendakari Aguirre 21.
El 16% de la población vasca juega varias veces por semana con un gasto de unos 1.700 millones de euros al año. Datos del Observatorio del Juego en Euskadi. Tómate el juego en serio. Área de Acción Social del Ayuntamiento de Erandio. Llámanos 94-489-0178.
Están escuchando Egunon Vizcaya. En Radio Popular, Herri Ratia.
Bueno, pues sí, los oyentes también con esto muy enfadados. Algunos dicen, Sánchez ha impuesto la censura sobre la información de la guerra para que nos llegue por causas no oficiales, preguntan. ¿En dónde está el periodista? ¿Dónde está el periodista encarcelado en Polonia? Pablo González, retenido en Polonia, y esto parece que no es un escándalo. Dice, ¿por qué Borrell ha pedido la censura y a perseguir policialmente a quien dé noticias contrarias al discurso oficial? vamos, que volvemos a Radio Andorra y a Radio Independiente, si queremos conocer la verdad de lo que pasa. Bueno, pues sí, muchos de los oyentes coinciden en eso. Estáis pensando, estáis hablando de la censura de Rusia. Dice, después de la censura en pandemia, aquí en las superdemocracias nunca pediréis perdón. Bueno, pues algunos enfadados porque creen que fueron perseguidos en su momento. Bueno, pues sí, la censura, a ver, aquí nos hemos escandalizado poco por algunas cosas que están pasando en la guerra, por cierto, porque no solamente por lo de Pablo González, que llama la atención, que está detenido ahí en Polonia, sino luego pues por actuaciones que también hace Ucrania en guerra. También va a aclarar los merodeadores, los atan en las farolas y los pintan. O sea, es una cosa. Esos son crímenes contra la humanidad. Hoy, por ejemplo, pues Ucrania también ha bombardeado una ciudad en la zona del Donbass. Es que es muy complicado seguir todo esto. Y la situación, lo único que es terrible. Punto. Nada más, ¿no? Pues hemos llegado al final de la tertulia, compañeros. O sea, ¿qué queréis que os diga?
Menudo fin de, ¿no?
Menudo fin. Bueno, ahora, disfrutad del fin de semana, a ver si tenemos suerte, se acaba la huelga de transportes, y o mejor, se acaba la huelga, que es, se acaba la guerra, que es mejor. Claro, que acabe rápido. Xavier Ayerdi, Pedro Mendiguchía, que tengáis buen día. Venga, agur.
Muy bien, agur, agunón.
Jonathan García, venga, hasta luego.